Bueno, está con nosotros Susana Pelayes, así que la recibimos con un aplauso. Porque es la autora, junto a Carlitos Ulanowski, de este libro que me regalaron cuando entré a la radio, que es Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2011, que Susana Pelayes y equipo hizo una gran compilación, un gran trabajo, y ahora has hecho nada menos que los festejos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, gracias por este recibimiento, es hermoso a esta hora de la mañana que a uno lo aplauda, nos llena de energía.
Bueno, es que es un trabajo bárbaro, supongo que no estaba todo a la mano ni todo tan sencillo, ¿no?
No, venimos de hacer de complejidad en complejidad. La verdad, comenzar con la idea del libro, que fue un aporte de la radio para reflexionarse a sí mismo y de algún modo plantar ese primer cimiento para que surjan nuevos libros, nuevos videos, nuevas exposiciones. Fue una tarea un tanto titánica, fue un gran equipo obviamente, pero en lo que tiene que ver con los registros sonoros, fotográficos, gráficos de la historia de la radio, estaban todos desperdigados.
¿Has encontrado cosas en lugares insólitos?
Sí, por ejemplo se encontró en el sótano, que hoy el sótano es un lugar seguro en términos de higiene y temas ambientales, pero hace 17 años era un lugar horrendo, y en el fondo de ese gran sótano, o sea, el primer subsuelo de este edificio de Maipú 555, que se inauguró en 1935 con Radio El Mundo, era un depósito de todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Atrás de una falsa pared, una falsa puerta, estaban arrumbados libros encuadernados en una tapa dura verde, ¿okay? Algunas tenían hongos, pero la gran mayoría de
estos
libros...
Pero no había un edificio bien hecho, tenía poca humedad.
Claro, y además, como allí está todo el tema de la refrigeración, los museólogos que nosotros convocamos para que nos ayudasen a ver cómo organizábamos todo eso, nos dijeron que, bueno, quedó una virtud de algo que estaba mal, claro, porque claro, de algún modo preservó...
Encontramos esas maravillas que tenés.
Libritos encuadernados con las programaciones del año 38 al 88, o sea, durante 50 años, no el 100%, ¿sí? Pero mucho nos permitió ese material reconstruir, por ejemplo, la programación de la radio, claro, por lo menos en los años, los primeros años, las primeras décadas, que eran los que planteaban mayor dificultad.
¿Recibieron un detalle, Susana, exacto del horario del concierto, consideraciones sobre lo que iban a escuchar? ¿Cómo hacía el oyente para lograr la guía?
Esta guía de programación, que tenía una edición mensual, se entregaba. Hubo periodos en donde se entregaba en forma gratuita y otros periodos, supongo que habrá tenido que ver con el estado de las arcas estatales, bueno, se cobraban 50 centavos, 25 centavos, ¿sí? Claro, muy accesible. ¿Esto qué permitía? Permitía que la familia, que la gente, sobre todo música clásica en sus primeros años, organizara su visita al centro. La radio, en ese momento, en este que estamos hablando, los primeros años 40, estaba en lo que hoy es...
maravillosa mujer.
Sí, en un entrepiso del Palacio de Correos.
La radio comenzó en el Correo.
Exacto, comenzó en el entrepiso. Claro. Es muy interesante y muy divertido cómo surge esta radio. En el 35 se inaugura Radio El Mundo. En ese momento, el gobierno nacional les pedía, de una manera bastante imperativa, a todas las emisoras, estaban surgiendo, ¿no?, muchas radios en el 35, 2 horas diarias para difundir las acciones de gobierno, los servicios a la comunidad y demás. Obviamente, una radio que venía a competir y a romper lo que era el dial en ese momento, Radio El Mundo, dijo, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para no tener que ceder estas 2 horas? A ver, señor presidente, ¿le interesa una radio? ¿Llave en mano? ¿Puede ser? Sí, claro, por supuesto. El Estado Nacional, que no tenía emisora en ese momento. Estamos hablando de los años 30, ¿sí? Los años 30. A veces analizamos estas cuestiones con la cabeza y con la tecnología del 2017.
Hablando. O sea que Editorial Haynes le armó una radio en el Correo.
Sí, exactamente. En el entrepiso, pequeña, con un estudio, una pequeña pequeña oficina de administración, una cabina de transmisión. Y es muy interesante porque el primer locutor de la radio fue Amadeo del Acqua. Amadeo del Acqua fue un artista plástico muy reconocido, integró las directivas de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, hay murales de él en distintas ciudades del país, pero era empleado del Ministerio de Comunicaciones, del cual dependía el Palacio de Correos, del cual dependió esta radio, ¿sí? Y Amadeo del Acqua fue el primer locutor. Y además, él y otras personas que trabajaban en el correo diseñaron el estudio, la cabina. Es decir, yo sostengo que esta radio tiene en su ADN algunas marcas interesantes. Una es esa, de cómo quienes trabajaban en la radio fueron conformando, en esto que acabo de contar, algo concreto, la puerta, la silla, las mesas y demás, la iluminación, entiendo yo, cierto criterio estético tal vez. Pero en general, esto que decíamos recién, las programaciones que se conservaron, se conservaron porque hubo empleados que las guardaron allí.
Claro, gente con amor.
Gente con amor. Lo mismo pasó con el archivo sonoro. El archivo sonoro se conservó en cajas, no organizado como está hoy, sino desparramado.
Con el soporte de la época, pasó de una cosa a la otra.
Exactamente, pasaron de discos de acetato,
acetatos,
discos de pasta, cintas, en todas
cinta abierta, supongo,
sí,
todo.
Sí, cinta abierta. Es más, yo te digo que hay actualmente, hoy, el día que cumple la radio, 80 años, miles de cintas sin digitalizar.
Que hay que escuchar, analizar y digitalizar.
Hay que digitalizarlas, pasarlas.
Dime, después del correo, ¿cuántos pasos tuvo? Yo conocí un palacete muy lindo en Ayacucho.
El segundo, y la segunda Heras. Casa. La segunda casa.
Claro, sí, la última, antes de esta.
Antes de esta, claro. La segunda fue la de Ayacucho. Lamentablemente un palacete derruido en los 90, ¿no?
Pero, bueno, y luego aquí. Esto que tiene una historia, solo este edificio es maravilloso.
Totalmente.
Porque lo hicieron, creo que copiando lo mejor del momento, ¿no?
La BBC de Londres, una pequeña BBC de Londres. Y otra vez yo les pido a los oyentes que se sitúen en los 30, claro. Donde era la radio espectáculo, la radio show, ¿sí? Entonces, lo que vos decías recién, Cholo, los locutores, los conductores, los artistas, las actrices, los actores, los compositores, es decir, venían a hacer su trabajo a la radio, es decir, no se utilizaban aún las grabaciones. Esta radio tenía un programa los sábados a la noche que se llamaba Carné de Baile, la radio del Estado estoy hablando, no Radio del Mundo.
Carné de Baile.
Carné de Baile. ¿Qué era? Ponían como novedad grabaciones de grandes artistas para que la gente bailara en su casa.
En su casa, corríse bueno, la mesa y bailar.
Es una maravilla.
Los famosos bailables.
Claro. Nacen de ahí. Entonces tenemos que Radio El Mundo venía a irrumpir en el mercado, en la oferta radiofónica, con grandes artistas, porque los más grandes pasaron por Radio El Mundo.
Por este edificio, ¿quiénes pasaron?
Nat King Cole, Edith Piaf, que dicen que fue un escándalo los diarios de la época.
La sacaban por la azotea.
Exactamente, la sacaron por el costado, las calles cortadas. Bueno, es más, hay una cantidad de registros fotográficos de la gente haciendo colas inmensas aquí en Maipú para venir a asistir a los distintos en el auditorio, pero también en el fondo, donde sale la folclórica. Grupos de cámara, grupos de jazz.
Trabajaba Sandrini ahí.
Exactamente. Tita Merello.
Qué bárbaro. Sí. Lucrecia, te emociona mucho las cosas tan antiguas.
Me encantan.
Casi lagrimeas con el tango.
Me gustan las cosas históricas, me gusta oler la revista de la programación, que era de 1984, la ojié con gusto, sí, me gustan mucho las cosas históricas.
Bueno, anoche estuvo muy lindo el cruce de géneros y todo lo demás, y esta noche está la entrega de los premios de la radio, ¿no?
Sí, anoche se dio una situación así inédita, hermosamente inédita, que es la reunión y la participación de los grandes artistas que hacen programas en alguna de las frecuencias de la radio, como volviendo a aquellos orígenes donde los artistas y los más grandes intelectuales de cada época, de cada década, estaban en la radio, porque si bien había mucha música clásica y después con la irrupción de las grabaciones, muchas grabaciones y demás, escritores, intelectuales, conferencistas, artistas plásticos, tenían sus pequeños
toda
espacios en
esta radio. Toda la intelectualidad estaba
toda,
en la
radio. Toda, toda.
De los todas, primeros actores.
Los primeros actores, Alfredo Alcón, Norma Leandro, han pasado por esta radio.
Que algunos dicen que no soportaron el paso a la televisión, porque eran de radio, y otros sí.
Claro, claro.
Una cosa muy curiosa, porque vos no lo veías, lo imaginabas.
Y además, ¿sabes qué? Había como una cuestión de querer estar en la radio del Estado.
Claro.
Por ejemplo, Astor Piazzolla, cuando era tan criticado, mediados de los 50, más o menos, tan criticado, ya era, ya digamos, había, ya planteaba esta
necesidad. El arreglador de Troilo fue,
claro,
y lo discutía
esta
Troilo.
Esta necesidad de cambiar el tango, sí. Ya estaba esa discusión. Él decía, nadie nos contrata a nosotros.
Claro.
La radio del Estado lo tiene que hacer. Y porque la verdad no había otra oportunidad. Entonces, digamos, esto también está en el ADN, otra parte del ADN de esta radio, ¿no? Esto de la...
Nos y hoy, une la radio del Estado.
Claro, y hoy, a unas horas, estuvieron estos artistas que hoy están en la radio, también en el escenario del CCK. Estuvo hermoso, porque Sandra Mianovich, Tarragó Ross, Pablo Markovsky, me voy a olvidar, eran como 20, imagínate. El Tata Cedrón.
Claro, el Tata.
Imagínate, Nito Mestre, o sea, todos ellos reunidos en una noche larga, porque tal cantidad de repertorio, de opciones
musicales. Con el gran Esteban Morgado haciéndose cargo,
y la dirección,
¿no?
Claro, la dirección musical de Esteban Morgado, que está acá los sábados a la noche. Entonces, me parece que celebrarlo de ese modo es la mejor manera, una manera muy amorosa de festejar estos 80 años.
Bueno, Susana, la verdad que muchísimas gracias, y otra vez muchas gracias encima por lo que escribiste en el libro también, un libro maravilloso.
Mucho trabajo, y la verdad que ojalá le sigan otros libros, otras experiencias, lo mismo que la muestra, una de las acciones que implementamos por los 80 años, que puede verse en el primer piso del CCK, donde también se cuenta la radio, los 80 años de la radio, con soportes fotográficos, hay audios históricos, poder escuchar todas las radios del país. Nos parece que está bueno que la radio se abra de este modo.
Aparte, para cada uno la radio es distinta para cada lugar del país. Para mí en el campo era una cosa, para el que estaba en la ciudad era otra. Todos la tenemos como un viaje, era cerrar los ojos y viajar con la radio. Era maravilloso.
Sí, sí, la gente dice, estamos llegando a la ciudad que fuere y la primera señal que aparece es la de Radio Nacional.
Claro.
Cuanto más, bueno, con nevadas o
¿cómo?
Con
situaciones. ¿Cómo? Y los mensajes al poblador.
Los mensajes al poblador son el tema entrañable, entrañable. Bueno, y la diversidad cultural que nuestras radios recogen y conservan.
Claro, seguro.
Genial eso.
Gracias, Susana. Y vamos a ir al corte que Gustavito Lema nos dejó, el número 13. Allí está Luis Alberto Spinetta evocando a su papá actuando en la radio.
Mi padre actuaba en este lugar, que antes era Radio El Mundo, y nosotros lo escuchábamos por radio. Esa es la primera gran fuente de inspiración. Mi padre, Luis Santiago Spinetta, cantaba con el seudónimo de Carlos Omar. Cantaba cosas preciosas como al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento, pero el rosal se secó, marchitado por el tiempo. Lo agarré alto, así que no voy a seguir, si no me voy a mandar un gallo.